De cambio climático de la Secretaría de Ambiente Provincial, Maximiliano Gómez. Los saludamos de DFM Litoral, Daniel Salerno, Diana Pelzer y Diego Albornoz. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
Escuchamos perfectamente, Bueno, acá estamos abordando, Maximiliano, el tema justo con Diana Pelzer. Primero hablamos de la ciudad de sostenible, tocamos... comenzamos el programa con este tema, y justamente en ese escenario, en ese contexto, en ese marco, bueno, queremos preguntarte, en el caso de la provincia, ¿cómo se está trabajando en este plan de respuesta justamente al cambio climático?
Efectivamente, sí. El cambio climático es uno de los grandes desafíos de estos tiempos. Si bien es un tema que a nivel internacional se viene trabajando hace mucho tiempo, más que nada debido al trabajo de los paneles científicos que en el marco de la Organización de las Naciones Unidas vienen advirtiendo hace ya varios años sobre los efectos que los impactos climáticos están generando a lo largo y a lo ancho del planeta, la provincia de Entre Ríos en su agenda pública ha incorporado el tema de forma más reciente. A instancias de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Mitigación y Adaptación Climática, que es la Ley 27.520, sancionada en el año 2019, bueno, tanto la Nación como las provincias comenzaron a trabajar con su Estrategia Nacional de Respuesta al Cambio Climático, y cada provincia tuvo que hacer lo propio con su plan jurisdiccional. Esto implica que cada jurisdicción provincial debe determinar las medidas de climático que van a contribuir a las metas nacionales a las cuales se ha comprometido el país en el marco del Acuerdo de París, firmado en el año 2015, acuerdo firmado por más de 200 países de todo el mundo, entre los cuales se encuentra la Argentina. A un primer borrador que se elaboró durante el año 2023, que fue presentado ante la Autoridad Nacional, ante la Autoridad Ambiental Nacional, bueno, en este momento nos encontramos trabajando en un proceso de actualización de ese borrador, de actualización, mejora y ajuste, con el objeto de llegar al final de este año con la presentación de la versión definitiva del plan ante las autoridades ambientales nacionales, que tienen que convalidarlo aquí y lo mismo en otras provincias. Bueno, y esa instancia implica necesariamente el involucramiento de distintos sectores económicos, productivos, de la sociedad civil, del sector académico y también, por supuesto, de las distintas reparticiones de gobierno para poder diseñar una política pública de respuesta climática que sea articulada, que sea conjunta, que sea transversal.
¿Cuáles serían los ejes vertebradores o principales sobre el cual este borrador o este proyecto se basa, se sustenta o se apoya, Maximiliano?
Bien, el todo plan de respuesta provincial al cambio climático se divide en dos grandes componentes. Un componente que tiene que ver con la mitigación climática, es decir, la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero que provocan el aumento de la temperatura de la superficie terrestre. Básicamente, las emisiones de gases de efecto invernadero explican el fenómeno que conocemos como calentamiento global. Y el otro componente tiene que ver con la adaptación climática, es decir, cómo vamos a preparar y adaptar nuestros modos de vida, nuestros modos de producción, nuestras ciudades y pueblos para los escenarios climáticos que ya están sucediendo y que la ciencia también lo viene diciendo desde hace bastante tiempo, van a continuar y se van a profundizar en las próximas impactos de el aumento de las inundaciones, con los impactos de el aumento de los fenómenos de olas de calor, los cambios y las modificaciones en la flora y la fauna de los ecosistemas, con las afectaciones también sobre los sistemas productivos, porque de repente para una provincia con el perfil productivo de Entre Ríos, quizás en un territorio o en una provincia donde hoy es factible o posible sembrar maíz y trigo, dentro de 10 años ya no lo va a hacer y necesariamente ahí va a tener que operar una reconversión productiva. O por otro lado, ¿cómo aprovechamos algunos ecosistemas que los tenemos y son muy valiosos, por ejemplo los humedales de la zona del delta, para que capturen carbono y para que mitiguen los efectos negativos del cambio climático? Bueno, esos dos grandes componentes estructuran todo plan de respuesta provincial. Y en el caso de la provincia de Entre Ríos, los ejes principales considerados tienen que ver con energía y transporte, sistemas productivos, ciudades sostenibles, gestión del riesgo y adaptación de las infraestructuras críticas.
Hola Maximiliano, soy Diana Pelzer. La verdad que es súper interesante y valoro mucho que se haya comenzado a trabajar desde nivel institucional, porque bueno, justamente es algo que hacía falta en el país, recién se está comenzando, así que es muy valorable y ojalá esto llegue a buen puerto. Quería preguntarte, bueno, nombraste un poco las acciones, pero si hay como un diagnóstico, digamos, sobre la parte más crítica o sobre las medidas más urgentes para adaptación al cambio climático en la provincia de Entre Ríos.
Sí, efectivamente, contarte, Diana, y también contarle a la audiencia que en la página web del gobierno, en el apartado que corresponde a la Secretaría de Ambiente, está subido, por un lado, el resumen ejecutivo del plan de respuesta en la versión que estamos trabajando actualmente, a los efectos de poder facilitar su divulgación y su diseminación entre distintos actores, estén o no involucrados la temática. Y en esa misma página van a encontrar que está disponible también un cuestionario, un formulario de consulta pública sobre cambio climático en la provincia, que justamente busca que cualquier ciudadano o ciudadana mayor de 16 años que esté viviendo en Entre Ríos pueda opinar y reflexionar sobre los impactos del cambio climático y sobre las medidas que están contempladas dentro del mismo. Así que esto es bien importante porque, bueno, tiene que ver con cómo se va a ir instrumentando las etapas participativas para el desarrollo del plan. Y contestando tu pregunta concreta y puntual sobre lo que estamos previendo en la provincia de Entre Ríos, en materia de adaptación se contemplan dos grandes metas o propósitos. Por un lado, disminuir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de adaptación de los sectores socioeconómicos clave. Y por el otro, reforzar la resiliencia de los ecosistemas entrerrianos frente a los riesgos climáticos. Esto porque, entre otras cosas, entendemos que la particularidad del perfil productivo de una provincia como Entre Ríos requiere que la transición hacia la sostenibilidad de los sistemas productivos acelere con una velocidad bastante más considerable a la que ha tenido hasta acá. Pero también porque la provincia tiene, digamos, en términos potenciales, bosques y biodiversidad que es altamente valorada en un contexto como el que estamos atravesando. Y después, con respecto a las medidas, estamos trabajando con un listado que es meramente orientativo y que justamente estamos poniendo a discusión en el marco de estas instancias de participación ciudadana. Ya hicimos la primera en Gualeguaychú a principios de julio, está prevista una para dentro de 2 semanas en Feliciano y después quedarán 2 más antes de que termine el mes de agosto en Victoria y en Paraná. Bueno, en adaptación contemplamos como medidas estratégicas promover los corredores biológicos en red para conectar las áreas protegidas entre sí, la adaptación basadas en ecosistemas para aplicar soluciones naturales que reduzcan vulnerabilidad, seguir creando áreas protegidas en regiones prioritarias, avanzar con el desarrollo y la implementación de infraestructura que sea resiliente al cambio climático, por ejemplo, a través de la implementación de un drenaje pluvial y de barreras naturales. Bueno, fortalecer los sistemas de alerta temprana y de gestión del riesgo, sobre todo para inundaciones y sequías, que son dos de los grandes desafíos que tenemos en la provincia de Entre Ríos, porque la adaptación al cambio climático va a estar íntimamente vinculada, o ya está, con el agua. o por el exceso de agua, inundaciones y precipitaciones copiosas de la noche. Como pasó, por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora el caso de Gualeguay el año pasado, sí. Y después en lo que tiene que ver obviamente con las sequías potenciales que las vivimos muy fuertes durante los años 2018 y 2019, después de nuevo en 2020 y 2021 mientras estábamos en la pandemia, y eso afectó severamente el sistema productivo provincial. También lo que tiene que ver con los sistemas de detección temprana de incendios forestales, que son fenómenos que han aumentado en términos de afectación mucho en los últimos años.
Estoy pensando también en la construcción de defensas en las zonas del delta o del predelta o de terraplenes. Creo que ha habido ya antecedentes del gobierno de juicios contra terratenientes. ¿Cómo están esos temas también pensados en cómo altera el biosistema o el ecosistema de una parte tan rica y fructífera en nuestra provincia, Maximiliano?
Bueno, ahí justamente en el día de ayer, si no me equivoco, hubo una resolución judicial que para nosotros fue muy importante, porque habíamos tenido intervención en su momento sobre el caso, ¿no? Que fue la condena que dictó el Tribunal Oral Federal de Paraná, a cargo de la jueza Noemí Berros, que bueno, emitió una sentencia donde a los tres acusados de causar la quema de más de 6.000 hectáreas en zona de humedales, sí, en Islas de las Lechibundas, sí, efectivamente, en un caso a 3 años y 6 meses de prisión y en el otro a 3 años y 2 meses, lo cual, bueno, para nosotros como autoridad ambiental provincial es muy importante, porque implica, en primer lugar, sentar precedente, ¿no? En el ámbito del Poder Judicial, esto entendemos que tiene un efecto disuasivo y además implica también que dañar el ambiente no es gratuito y que va a haber, digamos, un seguimiento importante. Bueno, nosotros ahí como Secretaría de Ambiente, a través de las direcciones de áreas naturales protegidas y de la dirección de legales, le dimos intervención a estos casos y tuvimos, bueno, una participación, yo me atrevería a decir, decisiva, para que finalmente el Tribunal Oral Federal tome esta determinación de condenar responsables por las quemas ocurridas en esta zona. Hay otras causas que están en proceso, algunas en el ámbito de la justicia federal con asiento en Paraná, otras con asiento a la justicia federal pero con asiento en Victoria o en Rosario, depende de la jurisdicción cómo se encuentra cada caso, pero bueno, en ese sentido entendemos que es alentador esto que ha sucedido recientemente en el ámbito del Poder Judicial, como también es alentador los avances que se están realizando desde la provincia, a través de la Fiscalía de Estado, para recuperar importantes cantidades de tierra en zonas fiscales, ¿no?, que han sido transferidas de forma ilegítima o que han sido directamente dadas con permisos precarios y sobre las cuales después la provincia de Entre Ríos no ha tenido un control efectivo, un seguimiento efectivo, y bueno, Y esto ha tenido distintas implicancias negativas para el patrimonio público provincial. Así que bueno, son dos noticias de las últimas horas que nosotros entendemos que son muy importantes porque garantizan el orden territorial, la legalidad, y en definitiva eso también implica garantizar la soberanía ambiental sobre el territorio provincial y mayor capacidad de control y de fiscalización para evitar que este tipo de situaciones que están al margen de la ley sigan ocurriendo, sobre todo en materia de incendios, que bueno, es quizás lo más paradigmático de los últimos años.
Sí, 5.245 tierras fiscales en las islas lechiguanas se han recuperado, la provincia recuperó, mucho, ¿no? Es muy, muy importante.
Te consulto, ¿se prevé a corto o mediano plazo la incorporación de nuevas áreas naturales protegidas?
Sí, de hecho, permanentemente hay tanto solicitudes de privados que desean sumarse al sistema provincial de áreas protegidas, lo cual debe hacerse mediante una ley de la legislatura, ¿no? Eso implica, digamos, un procedimiento administrativo y una gestión, pero bueno, es algo que hemos logrado reducir en términos de cantidad de tiempo a partir de un trabajo que se hizo para facilitarle, digamos, a los privados que desean incorporar sus campos o sus tierras al sistema provincial. Y después, en otros casos, ¿no? Por ejemplo, un caso en esa línea es el de la reserva o la finca Les Amis, que está en Enrique Carbó, en el departamento de Gualeguaychú, que la semana pasada tuvo dictamen de comisión de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados. Después hay otros casos, ¿no?, donde las reservas naturales son municipales, ¿no?, y que se incorporan al sistema provincial una vez que se aprueba efectivamente el plan de manejo del área, como pasó en su momento con el lote Curupí de Paraná, o como pasó hace algunos meses atrás con la Chinita de Villaguay. Pero sí, es una, no solo, digamos, hay consideraciones de seguir sumando áreas naturales protegidas, sino que también, como decía recién, es una de las acciones prioritarias en materia de adaptación climática. Exacto. Porque es un mecanismo, entendimos, que permite preservar la biodiversidad en distintas regiones de la provincia y particularmente en zonas con alta vulnerabilidad climática. En esa línea se está trabajando también en sumar tierras, o sumar áreas, mejor dicho, con distintas categorías de conservación en la zona norte de la provincia, en los departamentos Federal y Feliciano, con distintos mecanismos, con el objeto de también, digamos, en esa zona de la provincia, aumentar la cantidad de tierras bajo distintos regímenes de conservación. Lo cual implica un trabajo muy interesante porque vincula al sector público o al gobierno con las organizaciones que están en el territorio, con los gobiernos locales que también hacen su aporte, con los productores, ¿no?, que también participan de un esquema de conservación y que permite, digamos, que puedan generar experiencias y aprendizajes de nuevas formas de producir, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, la ganadería regenerativa, que hoy por hoy es una forma o una metodología de producción que es mucho más amigable con el ambiente y sobre todo permite reducir emisiones.
Hola, buenas tardes. Liz Matorras te saluda. El tema de Entre Ríos es muy importante con respecto al fracking, y ya que es una provincia argentina que cuenta con importantes yacimientos en arena silícea, convirtiéndose en un proveedor clave para lo que es Vaca Muerta. Y esto trae muchos problemas a la hora de que se lleva esa arena tanto a la zona de Diamantes como a la costa del Uruguay. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo usted hoy está trabajando con ese tema?
Bien, es un tema sensible porque, por un lado, la actividad vinculada con minas y canteras es una de las más importantes en términos de actividad económica por el nivel de crecimiento que ha tenido en los últimos años, por el hecho de que la calidad de la arena silícea que hay en Entre Ríos hasta el momento, según dicen los expertos, yo no lo soy, pero según dicen los expertos, no se ha encontrado en otros lugares del país, y eso en cierta forma ha generado un flujo productivo que permanentemente ha hecho que la actividad se incremente y que en esa misma línea también se incrementen los puestos de trabajo. Las afectaciones de esta actividad nosotros entendemos que no son tanto del orden de lo ambiental o de la biodiversidad. De hecho, hay estudios que han hecho expertos, por ejemplo, de la Universidad Nacional de La Plata, que validan esto que estoy diciendo, pero sí es una actividad que por su corte extractivo genera un conjunto de impactos territoriales y sociales que no podemos desconocer, digamos, cuando hablamos de la gestión ambiental, que entendemos tiene un nivel de complejidad importante.
Claro.
Ahí se ha trabajado de manera articulada con la Dirección de Minería, con la Administradora Tributaria, porque una de las cuestiones que encontramos es mucha debilidad en la fiscalización económica, vamos a decir. Básicamente, para que la gente lo entienda, veíamos que distintos privados que trabajan en este rubro sacaban ingentes cantidades de arena de la provincia de Entre Ríos para abastecer Vaca Muerta y lo hacían, digamos, sin pagar la tasa o el canon minero correspondiente o con subdeclaraciones, digamos, y todo eso le implica una afectación económica importante a la provincia. Y si a eso le sumamos en algunos lugares, especialmente el departamento de Islas, en la zona de Ibicuí, todo el impacto que genera sobre la traza vial, sobre, digamos, condiciones de transitabilidad de los vecinos de la zona, bueno, son impactos que no podemos desconocer y que tenemos muy presente. Para eso, el año pasado generamos una mesa de trabajo para, bueno, actualizar las guías mineras, ¿no?, a instancias de la Dirección de Minería, para fortalecer la fiscalización económica, y a partir de este año eso ha empezado a generar algunos frutos, ¿no?, sobre todo en materia de que ha permitido mejorar la recaudación. No tengo claro los números o los porcentajes como para poder compartírselos, pero sé que es un tema prioritario para el gobierno, porque así lo ha planteado el gobernador de forma personal. De hecho, el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, se ha ocupado también de manera personal de darle seguimiento a este tema. Y nosotros, desde la mirada ambiental, bueno, entendemos que, digamos, hay que conciliar la producción con el ambiente, cuidar los puestos de trabajo, sobre todo en este momento complejo y difícil de la economía, pero sin desatender la protección ambiental y el cuidado de los ecosistemas, sobre todo en una provincia como la nuestra, ¿no?, que está tan marcada en su identidad y en su cultura por el respeto de la población hacia el ambiente, hacia los ecosistemas, por el cuidado del agua, ¿no?, por el hecho de que nuestros ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay realmente definen nuestra identidad, y eso, bueno, es muy caro a los sentimientos de los entrerrianos.
Totalmente, muchas gracias.
Justamente creo que se estaba abordando el tema de la hidrovía con la parte privada y otras provincias, sí. Algo tan importante para el caso de Entre Ríos, surcada por más de 7.000 cursos hídricos. Pero bueno, seguramente hay varios temas que quedaron ahí, Maximiliano, por abordar. Nos gustaría en otra oportunidad volver a comunicarnos o que nos visite acá en FM Litoral para seguir abordando in extenso estos temas que tan importantes que tienen que ver con esta política ambiental encabezada por el gobierno de Rogelio Frigerio. Gracias por tu tiempo, Maximiliano.
Gracias a ustedes y a disposición cuando gusten que continuemos conversando o ampliando estos temas. Va a ser un gusto estar ahí en el piso también para poder charlar con más profundidad.
Muy amable, gracias. Hasta pronto. Bien, era entonces, hablaba con nosotros Maximiliano Gómez, el director de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente Provincial. Pausa, ya venimos.